Bienvenido a la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy es un estudio bíblico versículo a versículo enseñado por el pastor Chuck Smith, quien dirige la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Actualmente el pastor Smith está enseñando del Nuevo Testamento. Si usted tiene su Biblia a mano y le gustaría seguir la lectura, le invitamos a abrirla en Apocalipsis, capítulo 7, sí, dije bien, Apocalipsis, estamos en el último libro de la Biblia, capítulo 7, continuando con uno de los temas más discutidos en muchos ámbitos religiosos, que es el de los 144.000 judíos. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero y es mi oración a Dios que sea así, que se encuentren bien disfrutando de la bendición de Dios. El libro de Apocalipsis está escrito de manera interesante, en tal forma que lo llevará usted por medio de una serie de eventos y luego regresa para darle detalle de eventos que estarán sucediendo en esa serie. Así que nos da un panorama amplio de entrada. Después regresa y llena de detalles ese panorama. Es un método típico de enseñanza que tenemos en la Biblia. Generalmente Jesús utilizaba ese método. Él establecía un principio y después daba ilustraciones para completarlo. De esa forma usted lee, se da cuenta, estamos acostumbrados nosotros a leer desde el comienzo hasta el final y la historia va progresando, la trama continúa desde el comienzo hasta el final, de esa manera. Ese es nuestro método cuando leemos, pero la Biblia tiene otra trama. Le da una trama desde el comienzo al final, pero después regresa atrás y dice, bueno, de esto es de lo que se trata. Amplía, por decirlo de alguna manera, el territorio que ya hemos abarcado. Así que esta es conocida como la porción explicativa. Cuando entramos en el capítulo 7, entramos en la porción explicativa. Regresamos atrás al tiempo, entre este intervalo de los primeros seis sellos, y estamos ya en el capítulo 7, y se nos dará entonces algunos detalles, tratando allí con un par de grupos, en ese capítulo. Arrancamos en el versículo 1, y nos dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mire, algunos críticos de la Biblia han señalado muchas veces a esta declaración como una prueba de que la Biblia no es inspirada por Dios, porque ¿cómo puede hablar la Biblia de los cuatro ángulos de la tierra? Nosotros sabemos que la tierra es redonda, dicen ellos. Por eso dicen la manera de expresar esto está mal, la Biblia no es confiable. No podría ser inspirado por Dios un Dios que dijera que la Tierra es cuadrada. En los años 50, los soldados de la Marina tenían un anuncio, uno de esos anuncios que decía, únase a la Marina. Y después decía, los marines están en los cuatro ángulos del mundo. Bueno, presumo que los marinos son de alguna forma anticuados también, porque no se dieron cuenta de que el mundo es redondo. Ahora, mi amigo, es interesante que el libro de Job ya hablaba de la redondez de la tierra. Fue un día cuando las personas pensaban que la tierra era plana, era un plato, el día en que Job dijo que la tierra era redonda y que él sostiene el mundo pendiendo de la nada. No era sobre el lomo de una tortuga o un elefante o sobre Atlas, como muchas personas creían en esas épocas, sino que él sostenía la tierra pendiendo de la nada. Así que, mi amigo, la Biblia es totalmente confiable. Ahora, cuando habla acerca de los cuatro ángulos de la tierra, está hablando del norte, del sur, del este y del oeste. Del viento del norte, del viento del sur, del viento del este y del viento del oeste. Pero las personas siempre están buscando esas pequeñas cosas, tratando de encontrarle alguna falla a la Biblia. y trabajan en eso mucho tiempo, pero después terminan, como siempre, frustrados. La Biblia es palabra de Dios, es verdad. Es inerrable e infalible. Estos cuatro ángeles estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que el viento no soplara sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Puede usted imaginar, estimado oyente, cuando el viento se detenga por un periodo de tiempo? Ah, yo no quisiera estar aquí en Los Ángeles, por supuesto. Nosotros tenemos un viento que trae el aire limpio de la tarde, y siempre es una bendición cuando corre esa brisa a la tarde, que se lleva el smog, ese smog que hay sobre Arizona y la parte este. Pero estos vientos serán liberados en fuerzas de huracanes durante la gran tribulación. Recientemente en Oklahoma el Señor nos dio un anticipo de lo que podrá suceder cuando los vientos golpeen con tanta furia. En algunas partes los vientos llegaron a correr a 480 kilómetros por hora, por supuesto. Sabemos la devastación que ese tornado dejó a su paso. Nosotros vemos la devastación que puede dejar un huracán que golpea a 290 kilómetros por hora. Y así, Dios en la gran tribulación ha de liberar algunos de esos vientos feroces sobre la tierra. Pero hasta que lo haga y venga esa devastación que dejará, él tiene que sellar un grupo que no ha de ser herido por esa tremenda fuerza de los vientos que ha de ser liberada sobre la tierra. Dice el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol, de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Si es que habrá huracanes, tornados, como el mundo jamás vio. Aquellos que estén en el mar, aquellos que estén en la tierra, no podrán escapar a esos vientos verdaderamente horribles. Aún así, este ángel le ordena a los cuatro ángeles que contenían esos vientos que no los liberara hasta que él sellara en sus frentes a los siervos de Dios. Y así leemos el verso 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es ese sello? No se nos dice. Así que, mi amigo, yo tampoco le voy a decir cuál es. Será algún sello que Dios colocará sobre ellos, pero no nos dice exactamente de qué se trata. Es interesante cuando la Biblia hace silencio sobre algo. Bueno, aparecen tantas personas que dicen saber las respuestas y comienzan con toda clase de conjeturas, pero yo intento estar alejado de las conjeturas. Si yo hiciera conjeturas, evidentemente tendría cuidado de aclararles por qué, cuál es mi opinión. El verso 4 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, esto debería ser claro. No debería haber ninguna confusión, ninguna duda en cuanto a la identidad de estos 144.000. Son de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto está tan claro como usted lo pueda decir. Ahora, también resulta interesante que hay tantos grupos que salen hablando que ellos son los 144.000 que fueron sellados por Dios. Hay un grupo muy conocido que va de casa en casa vendiendo revistas, los Testigos de Brooklyn, que hacen esa afirmación. Ellos realmente no deben tener mucha fe en cuanto al crecimiento que han tenido, porque a esta altura ya son más de 144.000. Ellos comienzan a mezclar las cosas, tienen problemas intentando explicar cómo usted puede ir al cielo ahora, porque dicen que el cielo ya está lleno. Así que es un problema alentar a los nuevos obreros a salir a vender revistas porque ya lo vienen haciendo durante años para poder ganar la posición de ser uno de aquellos que estará en el cielo dentro de ese número. Cuando avancemos más con el libro de Apocalipsis, encontraremos a los 144.000 nuevamente en el cielo y tendremos otra descripción de ellos allí. En el capítulo 14 creo que ocurre esto. Ahora, ellos son de las tribus de Israel. Y no se necesita ser un genio para poder comprender esto. En caso de que alguien como Herbert Armstrong venga y diga, no, nosotros somos Israel. La iglesia es Israel y nosotros somos los 144.000. Bueno, Herbert Armstrong, cuando estaba en sus años de auge, tenía transmisiones radiales por todos los Estados Unidos, vendía la revista La Pura Verdad, y él declaraba que ellos estaban reuniendo a los 144.000, que estaban preparando un lugar en el desierto para que esas personas se refugiaran. Él les enviaría un telegrama cuando llegara el momento, si ellos eran fieles, sustentadores en dar, por supuesto, tenían que dar un diezmo doble o triple para su ministerio. Por supuesto, Herbert Armstrong se fue con su recompensa y los 144.000 quedaron desparramados. Ellos hicieron esta afirmación por un tiempo. Diferentes grupos lo han hecho. Nosotros no sabemos quiénes son. Ellos no son cualquier grupo de personas, ¿se da cuenta? Cualquier grupo de cristianos, de algún lugar, de alguna secta. No, no, no. Es muy claro que ellos son judíos. Son de las tribus de los hijos de Israel. Y para que allí no haya ninguna confusión, el Señor se toma la molestia de mencionar a las 12 tribus y los 12.000 de cada tribu, y 12 veces 12 equivale a 144. 12 veces 12.000 habla de 144.000. Dice, de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, de la tribu de Gad 12.000 sellados, y así continúa mencionando cada tribu 12.000 de cada una. Ahora, usted va a notar algo interesante, y lo notará en que la Biblia siempre habla de las 12 tribus de Israel, y aún así, mientras ellas son nombradas en diferentes lugares de la Biblia, no siempre se dan los mismos nombres. En otras palabras, en esta lista de aquí de Apocalipsis se omite la tribu de Dan y se omite la tribu de Efraín. ¿Se da cuenta? Cuando Jacob llegó a Egipto y se encontró, según relata el libro de Génesis, con su hijo José, que él pensaba que había muerto, pero se encontró con José, José trajo a sus dos hijos delante de su padre Jacob para presentarle a Jacob los dos nietos. Y los trajo a él para que recibieran la bendición de Jacob. Y los llevó en una posición tal que cuando Jacob colocara sus manos sobre sus dos hijos para bendecirlos, su mano derecha quedara sobre su hijo Manasés y la mano izquierda sobre Efraín. Pero, ¿qué pasó? Jacob cruzó sus brazos y colocó la mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. José dijo, no, no, padre, Efraín es el más joven. Jacob dijo, yo sé lo que estoy haciendo. Y así fue que dio la bendición sobre los dos hijos. Pero después le dijo a José, estos dos son míos, son mis hijos. Cualquier hijo que te nazca, después de ellos serán tuyos, pero estos dos son míos. Y así ellos se convirtieron en tribus en Israel, Efraín y Manasés. Así que ambos salieron de José, Efraín y Manasés, que era uno de los 12 hijos de Jacob. Aún así, en ese sentido, tendríamos que decir, bueno, ya no son 12 tribus, son más. Porque José se vuelve 2, y en vez de 12 tendríamos 13 con Efraín y Manasés. A veces, aquí hay algo interesante en Apocalipsis, se menciona a Manasés como una de las tribus, y José se lo menciona en lugar de Efraín y se omite la tribu de Dan. A veces cuando ellos mencionan las tribus, se omite la tribu de Leví, porque cuando ellos llegaron y comenzaron a distribuir la tierra para las 12 tribus, Leví no obtuvo ninguna porción de tierra. ¿Por qué? Porque ellos como sacerdotes tenían prohibidos por Dios recibir alguna porción de tierra. Así que usted encuentra a Efraín y a Manasés. No había porción para la tribu de Leví cuando se distribuyó la tierra para las diferentes tribus. Así que usted realmente tiene 14 tribus cuando José es contado aparte de Efraín y Manasés. Y aquí tiene dos que son omitidas cuando se menciona 12.000 de cada tribu. Se omite a Dan y a Efraín. En Isaías habla acerca de cuando el Señor venga y ocurra la reunión de la nación de Israel en la tierra que Dios le prometió a su padre Abraham perpetuamente, cuando ellos regresen a la tierra, cuando Jesús regrese y la tierra nuevamente sea distribuida a las 12 tribus de Israel, es interesante que la primera tribu en obtener su porción será la tribu de Dan, a pesar de que Dan no está sellada aquí en Apocalipsis. Pero significa que ellos, algunos de ellos, sobrevivirán. No sin sufrir muchas de las aflicciones que han de venir sobre el mundo en ese periodo que estamos hablando de la gran tribulación. La razón por la que Dan y Efraín fueron omitidos de ser sellados probablemente sea porque Dan fue la primera tribu que entró en la idolatría. Si vamos atrás al libro de los jueces, la tribu de Dan se entregó a la idolatría. Fue la primera de las tribus en entregarse a la idolatría. Cuando el reino se dividió, Jeroboam estableció el becerro de oro en la porción norte del reino, que era Israel. Uno de los becerros lo estableció allí en el área de la tribu de Dan, en la ciudad de Dan, realmente sobre la parte norte de Galilea. Y Efraín también entró en la idolatría. El profeta Oseas dice, Efraín se entregó a los ídolos, déjenla sola. Por eso, debido a que la tribu de Efraín y la tribu de Dan se entregaron a la idolatría, probablemente esa sea la razón por la que Dios no los sella para protegerlos de la devastación que vendrá cuando estos cuatro vientos sean liberados y su poder sobre la tierra venga. Ahora, en el versículo 9 de Apocalipsis 7 leemos, después de esto miré, y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. Bueno, estimado oyente, para mí esto es algo realmente maravilloso. Cómo el Señor realmente no lleva una cuenta exacta para darnos de cuántos convertidos había o cuántas personas. En un caso dice, en el libro de los Hechos, que eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, también en el Evangelio podemos encontrarlo. Se habla de multitudes que venían, que muchos eran sanados, pero no se trataba de una cuestión de llevar estadísticas. Y pienso que Dios no está interesado en números exactos. Pienso que puede volverse algo esclavizante para nosotros cuando comenzamos a contar las personas a ver si sabemos cuántos había. Sí, esto puede llegar a ser muy esclavizante. O que Dios nos libre de los números, de la esclavitud de pensar, a ver cuántos vinieron hoy a la reunión, cuántos asistieron, cuántos pasaron al frente, cuántos fueron salvos. Bueno, usted no encuentra al Señor en el Nuevo Testamento obrando de esa manera. Solo daba aproximaciones y realmente solo Dios sabe el total. Sí, solo Dios lo sabe. Las personas dicen, a ver, ¿cuántas personas recibieron la salvación? Yo digo, bueno, yo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Cuántas en Calvary Chapel? Yo no lo sé. Sé que Dios lo sabe. A mí no me importa. Es algo que debemos dejarlo para Dios. Es Él que conoce a los que son suyos. Eso es lo importante. Lo que sí sabemos es que había una gran multitud, la cual ninguno podía contar, y ellos no son de Israel, porque ellos son de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Naciones que están divididas en varias familias, grupos étnicos, grupos de distintas lenguas. Estas personas son de todas partes del mundo. Y dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bien, las ropas blancas representan la justicia de Jesucristo impartida por la fe a los creyentes. Así que estas personas son aquellas que vinieron a la fe en Jesucristo. Las palmas siempre son un símbolo de adoración. Si usted recuerda, cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, en lo que es conocido como el Domingo de Ramos, ellos agitaban las palmas y echaban ramas de palmas allí delante del Señor en un símbolo de adoración. De esa manera, aquí hay una gran multitud que ningún hombre puede contar. Son de todas partes del mundo, están de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos en la justicia de Cristo, adorándolo a Él. Y agrega, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Sí, están adorando al Señor, la salvación que viene de Dios, adorando al Cordero.
Este último texto que leía el pastor Chuck Smith debe llevarnos, entonces, a clamar a Dios, a quien pertenece la salvación, para que venga a nuestras vidas y la transforme. ¿Qué piensa de este análisis del capítulo 7 de Apocalipsis? ¿Desea opinar? Puede hacerlo a través de estos canales. Correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. La reitero, info@lpddph.com. También utilice nuestro sitio de internet, www.lapalabradediosparahoy.com. Este sitio, desarrollado por la gente de Calvary Chapel, tiene todos los materiales de este programa. El audio, para escuchar nuevamente cada uno de los programas y bajarlo gratuitamente, sin costo de su parte. De este estudio de Apocalipsis, los anteriores y muchos otros libros de la Biblia que ya han sido cubiertos por este programa. www.lapalabradediosparahoy.com. Además, el texto de cada uno de los estudios con las referencias bíblicas, la opinión y análisis del pastor Chuck Smith. www.lapalabradediosparahoy.com. En la siguiente edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará con su estudio del libro de Apocalipsis. Esto será aquí mismo, en esta emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos La Palabra de Dios para Hoy. Y ahora, para cerrar el espacio, ¿qué mejor tras este estudio que orar a Dios, el dueño a quien pertenece la salvación?
Oh Padre, queremos agradecerte porque nos has provisto de una gran salvación por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y también nos has provisto el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de esa sangre en la cual hemos sido lavados. Y queremos agradecerte, queremos alabarte por haber limpiado, por haber lavado nuestros pecados en esa sangre. Señor, también queremos pedirte que nos cuentes, que nos tengas por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre este mundo para probar a los que moran en la tierra y que podamos estar delante de ti. O que estemos listos cuando tu Hijo Jesús regrese en busca de la iglesia, en busca de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Este programa es patrocinado por Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Es nuestro deseo ayudarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.